Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de esta jornada. Estamos a jueves 5 de diciembre, una jornada que, según nos dicen los del tiempo, se presenta con temperaturas en ascenso. Llegaremos a los 14 grados en muchos puntos de Madrid. Hoy nos espera que llueva en Madrid, no así en Cataluña y Baleares, que siguen en alerta por los efectos de la gota fría que continúa afectando al Mediterráneo. A esta hora tenemos 3 grados en la sierra, 5 en Madrid capital, 5 grados en la zona sur, cara al puente de la Constitución, que muchos inician esta tarde. No se esperan lluvias y las temperaturas van a ser muy parecidas a las que vamos a tener hoy. Precisamente coincidiendo con el inicio de este puente, pues hay que dar noticia de una huelga. El sindicato CGT ha convocado paros parciales en Renfe en contra de lo que definen como externalizaciones, así como por la falta de personal. El primero de los paros ha sido esta pasada noche y hay previsto otros dos más entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde. Y entre las 8 de la tarde y la medianoche, esto ha hecho que Renfe suprima la circulación de 155 trenes, 28 de ellos AVE y larga distancia. También el paro afecta a Cercanías Madrid, donde se han establecido servicios mínimos del 50%, que se elevan al 75% en la hora punta, es decir, dentro de un rato. Y por supuesto iremos informando de la incidencia de esta huelga convocada por este sindicato en Renfe, paros parciales en Renfe, en la víspera del Puente de la Constitución y la Inmaculada. Es festivo en Madrid mañana y el lunes. El lunes, día 9, es festivo, ya que el 8 cae en domingo. Noticias esta mañana en Madrid, por ejemplo, que la policía investiga el hallazgo de un artefacto explosivo dejado contra el centro de acogida, dejado en el centro, junto al centro de acogida de menores extranjeros del barrio de Hortaleza, y que ayer obligó a desalojarlo. Los TEDx realizaron una detonación controlada de la granada de entrenamiento que se encontraba dentro de una caja y que fue hallada por el vigilante de seguridad del centro. Ese es el hecho en sí. Luego, a partir de ahí, tenemos la trifulca política que se ha organizado a raíz de que Más Madrid, el partido de Rejón y Unidas Podemos hayan relacionado lo ocurrido con la posición de Vox y las críticas de Vox contra ese centro de menores, de los menores no acompañados. Sol Sánchez es la coportavoz de Unidas Podemos en la Asamblea.
Va dirigido contra un colectivo vulnerable que está siendo señalado y atacado de manera sistemática, incluso dentro de esta institución, por parte del discurso del odio de Vox.
Pues señalado directamente Vox por parte de la izquierda de la Cámara en Madrid. En Madrid Directo, con Nieves Herrero, el portavoz del PP en la Asamblea, Alfonso Serrano, mostraba su preocupación por este hecho, por lo ocurrido, y respondía a Más Madrid, a Unidas Podemos.
Yo la única violencia que he visto, la llamada a la violencia que he visto en España en los últimos años, es precisamente partidos como Podemos o Más Madrid rodeando parlamentos democráticos cuando no será el resultado que quiere. Tenemos una portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid que está procesada por agredir a una policía, llamarla hija de puta y mala madre.
Vox se ha desmarcado de lo ocurrido y ha condenado el ataque contra este centro. Hablaremos de este asunto, por supuesto, y contaremos los detalles en la Crónica de Madrid de lo ocurrido en ese centro de menores o en las cercanías de ese centro de menores con ese artefacto, esa granada de entrenamiento militar encontrada por el vigilante. En Londres, en el marco de la cumbre de la OTAN, con motivo del 70 aniversario de la Alianza, Pedro Sánchez se ha referido a las negociaciones con Esquerra. Cara a la investidura, dice que todavía no hay acuerdo, pero que en el caso de que se logre será público y dentro de la Constitución. Algo que, por supuesto, no ha gustado nada a Esquerra. Sánchez ha pedido además al PP y a Ciudadanos, mientras tiene un acuerdo con Podemos y negocia con Esquerra, que se abstengan y que permitan así sacar al país de la situación de bloqueo político en la que se encuentra.
El marco de las conversaciones, como es obvio, pues es la Constitución, es el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Es verdad que todavía no hemos llegado a ningún acuerdo, pero sí le puedo garantizar dos cosas. Lo primero es que el acuerdo va a estar siempre dentro del marco de la legalidad democrática, de la Constitución española, y en segundo lugar, que será público. El partido del señor Casado también tendrá que resolver la contradicción de decir que es un partido de Estado, de decir que es un partido que no quiere que los independentistas condicionen la investidura nada más y nada menos que del presidente del gobierno, pero que continúe amarrado a la ultraderecha y claramente ha dicho desde el 10 de noviembre que no va a actuar ni colaborar por activa y por pasiva con el Partido Socialista.
Es decir, una cosa y la contraria. Sánchez negocia con Esquerra y acusa al PP de no apoyarle. Las palabras de Sánchez han sido interpretadas en Esquerra como una forma de presionarles públicamente para que llegue a un acuerdo cuanto antes. Además, el PSOE también se ha reunido con la portavoz de Juntos por Cataluña, Laura Borràs, el partido de Puigdemont, Se ha citado de nuevo un encuentro para los próximos días. Ya veremos cuándo es la investidura. De momento no hay calendario para la ronda de consultas con el rey Felipe VI. La presidenta del Congreso ya le entregó ayer la lista de partidos que quieren acudir a ver al rey. No irán ni Esquerra Republicana, partido que negocia con Sánchez, Bildu y la CUP. Ayer conocíamos, por cierto, hablando de presiones, que los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras Pepe Álvarez y Comisiones Obreras Unai Sordo han visitado en su celda, en la cárcel al líder de Esquerra Republicano, Oriol Junqueras, que cumple condena por sedición y malversación. Y facilitar así lo que llaman un gobierno progresista y plurinacional. Buscan la implicación de Esquerra Republicana. Esa presión se ha interpretado en el sentido de que los líderes sindicales han ido a pedirle a Junqueras que llegue al acuerdo cuanto antes para poner en marcha el gobierno y que después ya veremos. Por cierto, que hablando de los sindicatos, el sindicato UGT en Andalucía se va a sentar la cúpula 15 personas en el banquillo por la elaboración de facturas falsas para, con esas facturas, justificar que emplearon para sus gastos más de 40 millones de euros del dinero destinado a los parados en Andalucía. Mientras tanto, continúan los reproches entre el PP y Vox, ya que la falta de acuerdo permitía un 6-3, la mayoría de la izquierda, el PSOE y Podemos en el Congreso, solamente dos del PP y uno de Vox. Hay reproches mutuos por esa situación que se produjo en la mesa. El caso es que desde Vox ya se advierte que se va a apretar las clavijas al PP y tal vez le pase la factura en la negociación de presupuestos en Madrid, en Murcia, aunque ayer, por ejemplo, vimos como el PSOE y Vox votaron juntos pidiendo la comparecencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la Comisión de Investigación de Aval Madrid. A la situación política en general se ha referido el expresidente Rajoy en la presentación de su libro Una España Mejor. Habló Rajoy de los grandes consensos que tiene que haber entre el PSOE y el PP, los grandes consensos que Sánchez le negó a Rajoy.
Las mayores preocupaciones que debemos tener los españoles en este momento es que, como consecuencia de los acuerdos a que algunos puedan llegar, España esté condicionada por partidos que nada tienen que ver ni con la soberanía nacional, ni con la Constitución española, ni que están precisamente a favor de la unidad de España. En estos temas es obligado que los dos grandes partidos nacionales vayan de la mano, y quien lo rompa es, permítanme que lo diga como lo siento, un irresponsable.
Otras noticias a esta hora con David Herráiz y Fátima Sotorrío. La Fiscalía mantiene la acusación de rebelión contra José Luis Trapero.
Desoye así la petición de quien fuera mayor de los Mossos, que había pedido ser juzgado en la Audiencia de Barcelona por un delito de sedición.
Un detenido en Guadalajara por apoyar a los yihadistas del Daesh.
El arresto del hombre de 31 años y nacionalidad marroquí forma parte de una operación contra el terrorismo internacional en la que otras tres personas han sido detenidas en Marruecos por las fuerzas de seguridad de dicho país.
Bajan los embargos hipotecarios en el tercer trimestre del año.
Y marcan su nivel más bajo en los últimos 5 años. Entre julio y septiembre hubo 947 ejecuciones hipotecarias, un 21% menos que en el mismo trimestre del año anterior.
El sospechoso de la desaparición de Marta Calvo confiesa el asesinato.
Estaba huido desde el pasado 7 de noviembre y se entregó a la Guardia Civil confesando haber descuartizado el cuerpo de la joven y haberlo arrojado en diferentes contenedores de la zona.
57 muertos al naufragar en Mauritania una patera con destino Canarias.
Otros 74 inmigrantes fueron capaces de nadar hasta la orilla y salvar la vida. La embarcación partió el pasado jueves desde Gambia y bordeaba la costa africana cuando chocó contra un arrecife y volcó.
Arranca el dispositivo de tráfico por el puente.
A partir de las 3 de esta tarde se intensificará la presencia de efectivos en las carreteras, así como los controles de velocidad, de uso de teléfono móvil al volante y los de consumo de alcohol y drogas. Hasta el próximo lunes por la tarde y previsto cerca de 6 millones y medio de desplazamientos.
La Dirección General de Tráfico aclara las normas de circulación de los patinetes.
Con una instrucción provisional para regular múltiples aspectos de estos vehículos, prohíbe su circulación por la acera, exige que lleven luz y fija multas de hasta 1.000 euros. No será necesario matricular el patinete, obtener permiso administrativos o contratar un seguro de accidentes.
El temporal se intensifica en Cataluña y Baleares.
Se han registrado olas de 6 metros en el litoral y fuertes lluvias causando inundaciones, desbordamiento de torrentes y cortes de carreteras. En Tarragona se han registrado las mayores precipitaciones con más de 100 litros por metro cuadrado.
2019 bate el récord de emisiones de CO2.
Se incrementan un 0,6% respecto al año anterior, según Global Carbon Project, organismo que analiza desde 2006 las emisiones de gases contaminantes. Este incremento complica aún más cumplir los objetivos objetivos alcanzados en la cumbre de París de 2015.
La OTAN considera a China un reto colectivo.
La Alianza Atlántica reconoce la creciente relevancia del gigante asiático y pide una reflexión sobre los riesgos que entraña tras la reciente exhibición de misiles de medio alcance que ha hecho o su pujanza tecnológica.
Deportes: España sigue invicta en el Mundial Femenino de Balonmano.
Las guerreras arrasaron a Kazajistán por 43-16 y suman 4 victorias en 4 encuentros. El siguiente choque será contra Montenegro el viernes a las 7 de la mañana y esta noche a las 9, partido de Euroliga de baloncesto con los micrófonos de Onda Madrid en directo Real Madrid-Valencia Basket.
En Onda Madrid, buenos días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 6 y 10 minutos. Contamos ya el detalle de la crónica de Madrid al comienzo de esta jornada de jueves 5 de diciembre. Carlos Ibáñez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. En primer lugar, contamos que la delegación del Gobierno en Madrid ha convocado a la 1 de esta tarde, a las puertas de su sede en la calle Miguel Ángel, un minuto de silencio por la última víctima de la violencia machista en Madrid. Se trata de una mujer de 38 años, asesinada por su pareja el pasado sábado en Vicálvaro. El hombre, Ángeles Martín, fue detenido, aunque en un primer momento la policía no encontró pruebas para inculparle del crimen.
Investigaciones posteriores han encontrado indicios que permiten indicar que se trata de un homicidio machista. Los hechos ocurrieron la tarde del pasado sábado. Sobre las 8 de la tarde, un hombre alertó a los servicios de emergencia por el fallecimiento de una mujer en un piso del número 17 de la calle de Caliza. El autor del aviso era la pareja de la joven. Hasta el lugar acudió una ambulancia del SUMA, cuyos sanitarios solo confirmaron el fallecimiento. También llegaron varios agentes de Policía Nacional que encontraron en la vivienda varias bellotas de hachís y una plantación de marihuana, por lo que el hombre fue detenido. Junto a ellos se encontraban agentes de Policía Científica y Homicidios, cuyo primer informe descartó que se tratara de una muerte violenta provocada por traumatismos o lesiones. Sin embargo, nuevas pruebas realizadas por toxicología apuntan a que se trata de un homicidio por envenenamiento. La mujer, que se ha convertido en la víctima número 55 de la violencia machista en lo que llevamos de año, no había presentado denuncia previa contra su pareja por maltrato.
Y la policía detenía en la madrugada de ayer a un hombre de 59 años que pretendía incendiar un prostíbulo situado en la calle Illescas, en Aluche. Al parecer, no había quedado satisfecho tras contratar los servicios de 3 prostitutas y se marchó hasta una gasolinera cercana donde se hizo con un bidón de combustible. A un taxista, que le preguntó que qué era lo que le ocurría, le dijo que iba a quemar el local con todos dentro. Portavoz de policía.
Tras mantener una conversación con él y resultarle sospechosa las explicaciones que le estaba dando del por qué el comprar esa gasolina en un bidón, decidió seguirle porque tenía miedo que pudiera cometer algún acto ilícito.
El conductor avisó a la policía. Cuando los agentes llegaron al local, ya había rociado parte de él con gasolina y forcejeaba con varias mujeres. Fue detenido y trasladado hasta la comisaría. 6:13 de la mañana, la policía investiga quién o quiénes han podido lanzar una granada al patio del centro de acogida de menores de Hortaleza. Se apunta en 2 direcciones: miembros de bandas latinas que ya intentaron asaltar el centro hace un mes o grupos ultras. El artefacto, que se encontraba dentro de una caja, fue localizado a primera hora de la mañana de ayer por un vigilante del centro. Se trata de una granada de entrenamiento militar, una GR-42 de origen ruso y cargada con TNT, con capacidad para causar daños si hubiese estallado. Marta Zúñiga.
Las patrullas de policía acudían al centro tras un aviso de la dirección en el que explicaban que habían encontrado un paquete sospechoso que al parecer había sido arrojado al patio dentro de una bolsa desde fuera del inmueble. Dentro había un artefacto. Menores internos explicaban así lo ocurrido.
Es muy raro que haya ocurrido esto, una bomba en un centro.
Nada, una bomba dentro de este centro, cerca de la puerta. Luego, cuando levantara por la mañana, yo veo mucha policía dentro de centro, no dejarme salir para afuera. Luego, ¿qué pasa? Hay bomba.
Los residentes del centro manifestaban su miedo y su indignación. También Emilia, una vecina de las inmediaciones.
Que se puede convivir con ellos perfectamente y que los vecinos no los... Vamos, yo subo a chicos de estos a mi casa. Yo les he dado teléfono, yo me los he llevado a la manifestación del 25 de noviembre, pero como yo, un montón de vecinos, se está creando una plataforma de vecinos por ayuda a estos chicos. No podemos consentir que el odio destruya a tanta gente buena que hay ahí dentro.
Las primeras investigaciones apuntan a que el paquete sospechoso con la granada fue arrojado al patio desde el exterior de las instalaciones. La policía realizaba una detonación controlada.
Los portavoces de los grupos políticos de la Asamblea deciden si el pleno de hoy se inicia a propuesta de Más Madrid y Unidas Podemos con una declaración institucional contra el ataque al centro de menores y los discursos de odio hacia el colectivo. La declaración exige unanimidad y hay dudas acerca de que Vox la apoye después de que algunos portavoces hayan criticado muy duramente su discurso sobre los MENAs. José Frutos.
Más Madrid y Unidas Podemos ven una relación directa entre el ataque y el discurso de Vox sobre los MENAs. Pablo Perpiñá, Sol Sánchez.
Estaríamos sin duda ante un salto cualitativo en los ataques y en la campaña de acoso que algunos grupos vinculados a la extrema derecha, particularmente Vox y particularmente algunos de sus líderes, en concreto la señora Monasterio, vienen desarrollando a lo largo de los últimos meses con el discurso cómplice tanto de Partido Popular como de Ciudadanos.
Va dirigido contra un colectivo vulnerable que está siendo señalado y atacado de manera sistemática, incluso dentro de esta institución, por parte del discurso del odio de Vox.
Y Vox respondía en un comunicado condenando lo que denomina hechos acontecidos en el centro y lamentando lo que entiende como un ataque a su portavoz. Alfonso Serrano, cabeza del Grupo Popular, expresaba en Madrid Directo de Onda Madrid su preocupación y condena por la gravedad del ataque y además respondía a Más Madrid y Unidas Podemos.
Yo la única violencia que he visto, la llamada a la violencia que he visto en España en los últimos años es precisamente partidos como Podemos o Más Madrid rodeando parlamentos democráticos cuando no sale el resultado que quiere. Tenemos una portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid que está procesada por agredir a una policía, llamarla hija de puta y mala madre.
Desde Ciudadanos, César Zafra también se refería a Vox, calificando de irresponsable su bloqueo al pacto regional sobre los MENAs.
Y el Grupo Socialista en la Asamblea ha expresado a través de su cuenta en Twitter su más enérgica condena al ataque, dice, al ataque violento sufrido por niños, jóvenes, trabajadores y trabajadoras del Centro de Primera Acogida de Menores de Hortaleza. Asegura que cuentan con todo su apoyo y que esperan conocer pronto el resultado de la investigación que arroje luz sobre lo sucedido. No solo en la Asamblea se liga lo ocurrido en el centro a los discursos de odio y xenofobia. También se hace desde el Gobierno Central. Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior en funciones.
Lo preocupante de los discursos de odio. Todos esos personas, se va a decir otro, pero vamos a dejarlo en personas, que lanzan determinadas manifestaciones verbales creyendo que son inanes, que no tienen efectos, pues muchas veces es la antesala de hechos más graves.
Amnistía Internacional, por su parte, ha pedido que se abra una investigación urgente sobre lo ocurrido. Virginia Álvarez es su portavoz.
Combatir todos los discursos de odio hacia estos niños y niñas. Son niños que necesitan protección y no deben ser criminalizados. Esperamos que se abra una investigación urgente que aclare todos estos hechos y que realmente se adopten políticas que tengan como prioridad la lucha contra el racismo y la xenofobia y la protección de estos menores.
Mientras tanto, las relaciones entre Vox y el Partido Popular de Madrid se tensan y se deterioran. La presidenta Isabel Díaz Ayuso asegura que el que Vox se haya unido, lo hizo el pasado martes, al PSOE para pedir su comparecencia ante la Comisión de Valmadrid, no es en respetar el acuerdo de investidura. Begoña Alarcón.
Dice Isabel Díaz Ayuso que las posiciones que alimentan los intereses de la izquierda en Madrid le parecen un error. Que Vox se alíe con el Partido Socialista es faltar al pacto de investidura, una estrategia que los ciudadanos, afirma la presidenta, tampoco comprenden.
Y que el hecho de que Vox, dependiendo de la necesidad, se alíe con el Partido Socialista contra la presidenta de la Comunidad de Madrid me parece otro error y además me parece que también es faltar al pacto que nos dimos. Vox es un partido diferente al Partido Popular, es cada vez más evidente, pero tenemos que buscar aquello que nos une. Y hacer todo esto lo único que demuestra es tacticismo, pero que no entiende la gente porque los ciudadanos que en Madrid votan un tipo de políticas liberales nos quieren unidos.
También el vicepresidente Ignacio Aguado afea a Vox su decisión.
Bueno, pues no lo entiendo muy bien. No sé qué papel quieren jugar en la Asamblea de Madrid. Desde luego yo sí que sé qué papel queremos jugar como gobierno regional. Y es tender puentes, es intentar buscar los puntos que nos unen a todas las formaciones políticas y no estar permanentemente llevando a la Asamblea temas que están superados o temas que confrontan a los españoles como hace Vox.
Aguado acusa a Vox de resquebrajar la unidad en torno a Valmadrid, recurriendo siempre a un tono victimista.
Vox mantiene que su compromiso con Isabel Díaz Ayuso fue para apoyar su investidura y tras ella el grupo pasó a la oposición a fin de influir desde sus escaños en la política madrileña. Por ello, la votación de Vox en la Asamblea no rompe el pacto, dicen, de investidura, dado que esta ya se produjo, según precisan fuentes de la dirección del grupo parlamentario. Reiteran en Vox que es lógico y coherente el apoyo a la comparecencia de Díaz Ayuso en la comisión, puesto que un presidente, añaden, del gobierno, tiene responsabilidad en el organismo. Y son declaraciones sobre Vox que la presidenta Díaz Ayuso realizaba en Bruselas, donde intervenía ante el Pleno del Comité Europeo de las Regiones. Allí afirmaba que Madrid quiere afrontar el reto del medio ambiente y también trabajar en su futuro.
Teniendo en cuenta que los nacionalismos nos dividen y nos empobrecen tanto, tenemos que hacer proyectos comunes, porque a las nuevas generaciones y al futuro no solo hay que dejarle un planeta más limpio, hay que dejarle un modelo de libertad y de convivencia, y pensar que todo lo bueno que hemos logrado en Europa en estas décadas ha sido precisamente porque hemos compartido un proyecto común, integrador, donde todos hemos cedido.
Y ahora nos vamos al Ayuntamiento de Madrid, donde, entre otras cuestiones, se habla de empleo. El consistorio ha firmado con los sindicatos una convocatoria de empleo público que casi llega a las 1.700 plazas. El alcalde, José Luis Martínez Almeida, ha destacado que es fruto del entendimiento y del diálogo con las organizaciones sindicales. Mar García.
Juntos sindicatos y gobierno en una firma que deja casi 1.700 plazas para el Ayuntamiento de Empleo Público, con más de 1.000 para promoción interna, dice el alcalde José Luis Martínez Almeida, un reto.
La apuesta más alta que hace este ayuntamiento por la promoción interna dentro de lo que es la serie histórica y dentro del límite que tenemos para la oferta de empleo público, o sea, 676 plazas. Sí me gustaría desglosar qué son prioridades.
Principal novedad de un acuerdo con los cuatro sindicatos con representación municipal, con una reivindicación a corto plazo, Juan Carlos Nicolás, secretario general de Comisiones Obreras.
Puedes contar con nosotros para tener alguna iniciativa política de cara al gobierno para exigir, plantear que esta tasa de reposición se modifique, se elimine o al menos permita que, pues, a la corporación, al Ayuntamiento de Madrid, pueda dotarse de la plantilla que necesitan los servicios municipales.
Se busca consolidar el empleo de los que están ya trabajando, aunque hay más de 600 plazas de nuevo ingreso. Entre los destinos, centros deportivos, bomberos y más de 200 para policía municipal.
Sin embargo, el Ayuntamiento sigue sin llegar a un acuerdo con los trabajadores del SAMUR Social, que han convocado un paro de 2 horas para el próximo 20 de diciembre. Azucena Pérez es presidenta del Comité de Empresa.
Necesitamos más personas trabajando, más número de trabajadoras sociales y trabajadores sociales, que aumente el número de equipos de calle acorde al número de casos de personas sin hogar, que se aumente la infraestructura de las emergencias sociales en Madrid y, por supuesto, un cambio de trabajo y de la línea de trabajo de SAMU Social y de la red de personas sin hogar.
La Plataforma por el Ocio, en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid y la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, ha puesto en marcha la campaña Que no te den la lata. Se trata de denunciar una actividad ilegal como es la venta callejera de latas, que no se sabe de dónde vienen, que no pagan impuestos y que causa cada año 10 millones de euros en pérdidas económicas. Ángel García.
Cada fin de semana se venden ilegalmente en las calles de Madrid más de 50.000 latas de cervezas y refrescos, un producto que consumen más de 300.000 personas, en su mayoría jóvenes, y que causa pérdidas económicas de 10 millones de euros cada año. Son datos de los hosteleros y empresarios integrados en la Plataforma por el Ocio. Vicente Pizcueta es su portavoz.
El fenómeno de los lateros ahora mismo es el problema más grave que tiene la vida nocturna en la ciudad. En términos de convivencia, de concentraciones de público en la calle, que evidentemente las condiciones de higiene son terribles, pues damos una imagen tercermundista, haciendo que al final sean los residentes los que vivan en un entorno prácticamente insostenible.
Un negocio ilegal que además explota a los vendedores, que están en manos de mafias, que se quedan con más del 70% de sus ventas.
Accidente ocurrido esta madrugada en el Paseo de la Castellana, a la altura del número 259. Un motorista de 37 años ha resultado herido tras colisionar contra un turismo. Verónica Almagro, supervisora de SAMUR.
Ha sufrido un traumatismo craneoencefálico severo y traumatismos ortopédicos en ambos brazos. Ha sido estabilizado con aislamiento de vía aérea y trasladado con previso hospitalario al Hospital La Paz.
Y la crónica regional nos lleva hasta Fuenlabrada porque un juzgado de esa localidad ha llamado a declarar como investigado al rector de la Rey Juan Carlos, a Javier Ramos, por la ruptura del convenio con el Instituto Alicia Alonso. La fundación que rige el instituto presentó una querella contra el rector y contra la Universidad de Rey Juan Carlos por la ruptura unilateral del convenio entre ambas instituciones. Javier Ramos tiene que declarar como investigado el próximo 16 de enero por los presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, coacciones y contra la propiedad intelectual. El rector asegura que está tranquilo y la universidad defiende que todo el proceso se hizo en favor de la transparencia. Vamos a echar una ojeada a los periódicos. Primera revista de prensa de la mañana, la de Madrid, Pablo López.
Una prensa en la que hoy la información de la granada aparecida en el centro de Menas copa prácticamente todos los titulares. En diario ABC, un ataque anónimo con una granada eleva la tensión en el centro de Menas de Hortaleza. La policía investiga quién está tras la colocación del artefacto explosionado de manera preventiva por la unidad de artificieros. También titula prisión para la pareja de una mujer hallada muerta en Vicálvaro. En el diario El Mundo, granada contra el centro de menores. Los TEDx detonaron el artefacto lanzado al interior del recinto de Hortaleza, sobre el que Vox puso el foco en su discurso anti-inmigración. Nos vamos al diario El País, que titula La odisea de los niños migrantes. La comunidad ha acogido a 4.100 menores no acompañados desde 2015, llegados de lugares tan cercanos como Marruecos y tan lejanos como Asia, y destaca también que el ataque al centro de Hortaleza marcará el pleno de la Asamblea. Vox preguntará a Díaz Ayuso por los adolescentes extranjeros. Y en La Razón, bronca política por la granada en el centro de Menas de Hortaleza. Los TEDx detonan un artefacto lanzado al interior del recinto.
Vengan pequeños y grandes esta noche a celebrar.
Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina anuncian concierto en Barcelona para el 25 de enero, aunque antes pasarán por Madrid. Ángeles Martín.
Así es, en Barcelona las entradas se van a poner a la venta el próximo martes 10 de diciembre. Y recordamos, como tú bien dices, la gira conjunta de Serrat y Sabina, no hay dos sin tres, va a recalar también aquí en Madrid en el Wizzing Center los días 20 y 21 de enero y el 11 y 12 de febrero.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovecharlo que pase de largo depende en parte de ti. Dale día libre a la experiencia para comenzar. Y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida grande. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Remando contra corriente con ánimo de incordia. Con 120 cumplidos y ganas de vacilar. Aquí nos tienen de vuelta saludando a la afición. Contraatacando al destino.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Félix Madero y el cambio climático.
Me preguntan qué hago para cuidar el planeta. Bueno, pues poco seguramente, pero es lo que puedo hacer. Reciclo todo lo que puedo, gasto poco plástico y utilizo las bolsas más de una vez y solo cojo mi automóvil cuando no tengo otra opción. Soy muy cansino, pero que muy cansino con el agua, con la forma en que se derrocha el agua. Y repito a los que me rodean, a mi familia, a mis hijos, a mis amigos, que siempre, siempre podemos hacer algo para que la Tierra dure más de lo previsto y los que aquí vayan a estar puedan vivir dignamente.
Con poco, ganamos mucho. Onda Madrid. ¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, buenos días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, información del tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Hasta ahora en la red vial de la comunidad tenemos circulación lenta con paradas prolongadas de entrada a Madrid por la 2 en Torrejón de Ardoz, la A4 en Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la A42 en Parla y Fuenlabrada y en la M40 en el entorno de Vallecas y Vicálvaro en dirección a la autovía de Barcelona y en Villaverde en sentido A4. En el resto de la red vial de la comunidad en este momento se circula sin problemas.
No hay novedad que sepamos en la circulación de los trenes de la red de Metro y de la red de cercanías Madrid y de Renfe, aunque tengan ustedes en cuenta que he convocado una huelga por el sindicato CGT para paros parciales en Renfe en contra de las externalizaciones, así como de la falta de personal, es lo que dice este sindicato. Hay previstos dos paros a lo largo de esta mañana, de 11 de la mañana a 3 de la tarde y de 8 de la tarde a la medianoche. Esto va a afectar a las líneas de AVE y de larga distancia. Han suprimido la circulación de 155 trenes, 28 de ellos de AVE y larga distancia. También afectan al servicio de cercanías Madrid, donde se han establecido servicios mínimos del 50%, que se elevan a 75% en la hora punta, pero como les digo, los paros parciales, uno ha sido esta pasada noche y los dos próximos a lo largo de la jornada entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde y las 8 de la tarde y la medianoche. Al comienzo de este día, víspera del puente de la Constitución y la Inmaculada, el lunes es festivo en Madrid, ya que el domingo es 8, es tener en cuenta este anuncio de huelga en Renfe y también tener en cuenta el tiempo, que se presenta con temperaturas en ascenso. Llegaremos a los 14 grados en muchos puntos. Hoy no se espera que llueva, aunque sí lo sigue haciendo y mucho en Cataluña y en Baleares, donde sigue padeciendo los efectos de la gota fría, como ha ocurrido en las jornadas anteriores, especialmente en Murcia. A esta hora tenemos 3 grados en la sierra, 6 en Madrid capital, 5 en la zona sur, cara al puente, que muchos inician esta tarde. No se esperan lluvias y las temperaturas van a ser muy parecidas a las que vamos a tener en el día de hoy. Desde las 6 de la mañana estamos contando la actualidad al comienzo de esta jornada de jueves 5 de diciembre en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Desde las 6 de la mañana estamos contando noticias, como por ejemplo que será hoy noticia de la Asamblea de Madrid, una pregunta que va a formular la portavoz de Vox a la presidenta regional sobre los centros de menores en nuestra comunidad. Es noticia que la policía investiga el hallazgo de un artefacto explosivo colocado en el centro de acogida de menores extranjeros en el barrio Hortaleza y que ayer obligó al desalojo. Los TEDx realizaron una detonación controlada de la granada de entrenamiento que se encontraba dentro de una caja y que fue hallada por el vigilante de seguridad del centro. Los partidos de la izquierda de la Cámara, Más Madrid y Unidas Podemos, vinculan lo ocurrido con las políticas de odio que dicen está sembrando Vox contra la inmigración. Vox se ha desmarcado, por supuesto, de los hechos y ha condenado el ataque contra este centro. En Londres, en el marco de la cumbre de la OTAN con motivo del 70 aniversario de la Alianza, el presidente en funciones ha hablado por fin de las negociaciones con Esquerra Republicana cara a su investidura. Dice que todavía no hay acuerdo, pero que en el caso de que se produzca, dice lo obvio, que estarán los acuerdos dentro de la Constitución y que serán públicos. Sánchez ha pedido, además, mientras negocia con Esquerra y tiene firmado un acuerdo con Podemos, le ha pedido al PP y a Ciudadanos que se abstengan y que permitan que él sea presidente. Y, es decir, él lo afirma diciendo que hay que sacar al país de la situación de bloqueo político en la que se encuentra.
El marco de las conversaciones, como es obvio, pues es la Constitución, es el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Es verdad que todavía no hemos llegado a ningún acuerdo, pero sí le puedo garantizar dos cosas. Lo primero, es que el acuerdo va a estar siempre dentro del marco de la legalidad democrática, de la Constitución española, y en segundo lugar, que será público. El partido del señor Casado también tendrá que resolver la contradicción de decir que es un partido de Estado, de decir que es un partido que no quiere que los independentistas condicionen la investidura nada más y nada menos que del presidente del gobierno, pero que continúe amarrado a la ultraderecha y claramente ha dicho desde el 10 de noviembre que no va a actuar ni colaborar por activa y por pasiva con el Partido Socialista.
Las palabras de Sánchez han sido interpretadas en Esquerra Republicana como una forma de presión públicas para que llegue a un acuerdo cuanto antes. Además, el PSOE, por cierto, además de seguir negociando con Esquerra, ha iniciado una negociación con Juntos por Cataluña, el partido del fugado Puigdemont, una reunión con Laura Borràs, la portavoz en el Congreso. Sánchez negocia con el independentismo, tiene un acuerdo con Podemos y a la vez reprocha al PP y Ciudadanos que no se abstengan. Una cosa y la contraria. Por cierto, que hablando de consensos y de las presiones que está habiendo también para que hubiera un acuerdo del PP con el PSOE y Ciudadanos, el expresidente Rajoy, en la presentación de su libro Una España Mejor, ha recordado la importancia de los grandes consensos nacionales entre el PSOE y el PP y ha recordado, por supuesto, que a él, Sánchez, le negó cualquier tipo de consenso.
Las mayores preocupaciones que debemos tener los españoles en este momento es que, como consecuencia de los acuerdos a que algunos puedan llegar, España esté condicionada por partidos que nada tienen que ver ni con la soberanía nacional, ni con la Constitución española, ni que están precisamente a favor de la unidad de España. En estos temas es obligado que los dos grandes partidos nacionales vayan de la mano, y quien lo rompa es, permítanme que lo diga como lo siento, un irresponsable.
Sánchez negocia con el independentismo, con aquellos partidos que quieren romper la unidad de España, y tiene un acuerdo con Podemos, y ahí quedan las palabras del expresidente Rajoy, a quien Sánchez dijo no es no en repetidas ocasiones. Hay presiones para que se desatasque la investidura, no parece que vaya a ser antes de Navidad, tal y como se desprende de la reunión de ayer de la presidenta del Congreso, Michelle Batet, de la audiencia en la que fue recibida por el rey en la zarzuela. Se estudia el calendario para la ronda de consultas, en total 19 partidos, y han dicho que no irán Esquerra Republicana, uno de los partidos con los que negocia el PSOE, Bildu, el partido legatario de ETA, y la CUP, la extrema izquierda CUP. Entre las presiones para que se desatasque el gobierno hay que apuntar esa visita de los secretarios generales de la UGT y de Comisiones Obreras, Álvarez y Sordo, a Oriol Junqueras, al líder de Esquerra, en Lledoners, buscando la implicación del partido de Esquerra en la investidura y facilitar un gobierno progresista y plurinacional, que en esas estamos. Por cierto, que la cúpula del sindicato UGT en Andalucía se sentará en el banquillo por la elaboración de facturas falsas para justificar que emplearon para sus gastos más de 40 millones de euros del dinero destinado a los parados en Andalucía. Hoy algunos periódicos, por ejemplo el Diario del Mundo, recuerda todos aquellos elementos y todos aquellos bienes que fueron comprados y utilizados para uso particular, y era dinero de los parados, dinero de los fondos de formación de los parados. Así estamos contando la actualidad al comienzo de esta jornada en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, en este día, en este jueves 5 de diciembre. Otras noticias con David Herráez y Fátima Sotorrío. La Fiscalía mantiene la acusación de rebelión contra José Luis Trapero.
Desoye así la petición de quien fuera mayor de los Mossos, que había pedido ser juzgado en la audiencia de Barcelona por un delito de sedición.
Un detenido en Guadalajara por apoyar a los yihadistas del Daesh.
La detención del hombre de 31 años y nacionalidad marroquí forma parte de una operación contra el terrorismo internacional en la que otras tres personas han sido arrestadas en Marruecos por las fuerzas de seguridad de dicho país.
Bajan los embargos hipotecarios en el tercer trimestre del año.
Y marcan su nivel más bajo los últimos 5 años. Entre julio y septiembre hubo 947 ejecuciones hipotecarias, un 21% menos que en el mismo trimestre de 2018.
El sospechoso de la desaparición de Marta Calvo confiesa el asesinato.
Se encontraba huido desde el pasado 7 de noviembre y se entregó a la Guardia Civil confesando haber descuartizado el cuerpo de la joven y haberlo arrojado en diferentes contenedores de la zona.
57 muertos al naufragar en Mauritania una patera con destino Canarias.
Otros 74 inmigrantes fueron capaces de nadar hasta la orilla y salvar la vida. La embarcación partió el pasado jueves desde Gambia y bordeaba la costa africana cuando chocó contra un arrecife y volcó.
Arranca el dispositivo de tráfico por el puente.
A partir de las 3 de esta tarde se intensificará la presencia de efectivos en las carreteras, así como los controles de velocidad, del uso de teléfono móvil al volante y los de consumo de alcohol y drogas. Hasta el lunes por la tarde hay previstos cerca de 6 millones y medio de desplazamientos.
La Dirección General de Tráfico aclara las normas de circulación de los patinetes.
Con una instrucción provisional para regular múltiples aspectos de estos vehículos, prohíbe su circulación por la acera, exige que lleven luz y fija multas de hasta 1.000 euros. No será necesario matricular el patinete necesario obtener permisos administrativos o contratar un seguro de accidentes.
El temporal se intensifica en Cataluña y Baleares.
Registra olas de 6 metros en el litoral y fuertes lluvias causando inundaciones, desbordamiento de torrentes y cortes de carreteras. En Tarragona se han registrado las mayores precipitaciones con más de 100 litros por metro cuadrado.
2019 bate el récord de emisiones de CO2.
Se incrementarán un 0,6% respecto al año pasado según Global Carbon Project, organismo que analiza desde 2006 las emisiones de gases contaminantes. Este incremento complica aún más cumplir los objetivos alcanzados en la cumbre de París de 2015.
La OTAN considera a China un reto colectivo.
La Alianza Atlántica reconoce la creciente relevancia del gigante asiático y pide una reflexión sobre los riesgos que entraña tras la reciente exhibición de misiles de medio alcance que ha hecho, o también su pujanza tecnológica.
Deportes: España sigue invicta en el Mundial Femenino de Balonmano.
Las guerreras arrasaron a Kazajistán por 43-16 y suman así 4 victorias en 4 encuentros. El siguiente choque será contra Montenegro el viernes a las 7 de la mañana. Esta noche baloncesto a las 9, partido de Euroliga con los micrófonos de Onda Madrid en directo Real Madrid, Valencia Basket.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 menos 20 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Bueno, pues antes de nada, con información de servicio público, le recordamos que la huelga en Renfe va a afectar a los trenes de cercanías. Pablo López.
Los paros parciales convocados por el sindicato CGT para hoy entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde y entre las 8 y las 12 de la noche va a hacer que los cercanías de Madrid circulen con un 70% de servicios mínimos en hora punta y un 50% en las horas valle.
El ataque con granada al centro de menores de Hortaleza llega hoy a la Asamblea.
Los portavoces de los grupos deciden si el pleno se inicia a propuesta de Más Madrid y Unidas Podemos con una declaración institucional contra el ataque y los discursos de odio hacia el colectivo. La declaración exige unanimidad y hay dudas sobre si Vox la apoyará después de que algunos portavoces criticaran muy duramente en su discurso a los menas.
Y más debates hoy en la Cámara Regional.
En la sesión de hoy se debatirá la toma en consideración de una ley propuesta por el PSOE, la primera que llega al Pleno en lo que va de legislatura y que versa sobre publicidad, comunicación y patrimonio institucional. Además, la presidenta Isabel Díaz Ayuso responderá en el Pleno de la Asamblea a preguntas sobre libertad educativa, transporte público o desarrollo sostenible.
Día de la Constitución en el Ayuntamiento.
El alcalde José Luis Martínez Almeida y la vicealcaldesa Begoña Villacís presiden el acto de homenaje del Ayuntamiento a la Constitución, un acto que el consistorio dejó de hacer hace años. En el acto se hará una lectura de algunos artículos de la Carta Magna, posteriormente intervendrá el regidor y se izará la bandera de España.
Comienza la Feria Más Joven.
Juvenalia, el Salón de Ocio Infantil y Juvenil, abre sus puertas este jueves en IFEMA, donde ocupará hasta el lunes más espacio que el año pasado y hará énfasis en esta novena edición en los temas divulgativos. Tendrá además un área dedicada a los videojuegos y al mundo digital. Más de 200 actividades de ocio, talleres y actuaciones en las que participarán 80.000 personas según las estimaciones de la organización.
Y hasta ahora iniciamos nuestra habitual ronda diaria por los pueblos y ciudades de la Comunidad de Madrid.
Comenzamos en la zona de la sierra con Elvira de Luis.
Moral es un sol. El Ayuntamiento de Moral Zarzal ha aprobado las bonificaciones del impuesto sobre bienes inmuebles por el uso de placas solares. El periodo de bonificación será en los 4 años desde la construcción de la vivienda y comprende el 25% por el uso de equipos solares térmicos, el 25% por la utilización de equipos fotovoltaicos y el 50% por el uso de ambos. Y hasta el día 13 de diciembre, la Oficina de Servicios Sociales de Guadarrama se recogerán juguetes y material escolar en buen estado. El objetivo es que la magia de la Navidad llegue a todos los hogares. Y el Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares incentiva el uso de las bicicletas para ir al colegio. Para ello, hoy a las 8:30 habrá un encuentro en la Plaza Mayor para acompañar a los menores al colegio en bicicleta. Recuerden que se debe de llevar casco y un candado.
Nos vamos al sur con Cristina Espina.
Mañana en Getafe se celebrará el tradicional concierto por el aniversario de la Carta Magna. Tanto la Coral Polifónica como la Banda de Música de la ciudad reunirá para la ocasión a cientos de personas que podrán escuchar un repertorio que no dejará indiferente a nadie. Las invitaciones para este concierto ya pueden recogerse en la taquilla del propio teatro. Y además, hasta el 16 de diciembre en la sala Lorenzo Vaquero podrá visitarse la exposición de pintura y escultura Interpretando el Prado, organizada por la Carpa de Creadores de Getafe con motivo motivo del bicentenario de la apertura al público del Museo Nacional del Prado. Y de exposiciones están también en Leganés. La última estará disponible hasta el 14 de enero para todo aquel que quiera acercarse hasta la sala Antonio Machado. El editor conquense, Segundo Santos, enseña por primera vez una selección de las obras de su editorial El Pergamino de Trapo, más de medio centenar de paneles, donde podrán ver los ejemplares con sus correspondientes ilustraciones.
Y del sur al norte, Patricia Cristóbal.
El Ayuntamiento y la Policía de Algete reactivan este jueves su plan de vacaciones tranquilas, que invita a los vecinos que vayan a viajar durante el puente de diciembre o las vacaciones de Navidad a dejar sus llaves a los agentes para que puedan acceder a los inmuebles si se produce algún suceso en su interior. Por otro lado, en Manzanares se abre una fase del proyecto de presupuestos participativos para 2020, en la que los vecinos tienen de plazo hasta el 15 de diciembre para presentar sus proyectos. Pueden hacerlo tanto desde la web municipal o en el registro del ayuntamiento, con el objetivo de que el consistorio sea consciente de cuáles son las prioridades de los vecinos. Y por último, en Tres Cantos, el ayuntamiento pone en marcha un nuevo plan de empleo municipal que ofrece programas de itinerarios personalizados de inserción laboral para todos los vecinos de la localidad. En concreto, está previsto que los próximos días haya profesionales dispuestos a atender personalmente a los 1.511 desempleados de la ciudad siempre que quieran recibir esa ayuda.
En la zona este, en el corredor de Henares, nos espera Esther Bernabé.
En Torres de la Alameda, los comerciantes están preocupados y se han reunido con el alcalde para evitar, dicen, el anunciado carril bici que consideran que perjudicaría sus negocios. Este carril, en principio, suprimiría muchas plazas de aparcamiento en el centro de la localidad. Y en Arganda del Rey va a arrancar la campaña promocional navideña. El objetivo es fomentar, sobre todo, las compras en el comercio local. Y también habrá un concurso de escaparatismo. Conoceremos más detalles.
Y terminamos en el noroeste. Turno para María Martínez de Mora.
El Ayuntamiento de Móstoles presenta su programa de fiestas esta mañana, un programa que por primera vez se podrá leer en formato de lectura fácil, accesible a todos los vecinos. El consistorio repartirá varios ejemplares entre los residentes. Y Majadahonda esta noche iluminará la fachada de su ayuntamiento con los colores de la bandera española para conmemorar el 41 aniversario de la Constitución española.
De nuevo los periódicos aquí en Buenos Días Madrid. Nos quedamos ahora en las primeras páginas.
Y arrancamos con el diario ABC, que titula Juicio a la trama de UGT Andalucía por el desvío de 40 millones de euros. El juez procesa al sindicato en Andalucía por usar subvenciones de la Junta destinadas a formar trabajadores y parados para financiarse. En la segunda de ABC, el PSOE busca vías legales para ceder al chantaje de Esquerra. Sánchez insiste en que el acuerdo será legal. También destaca que la OTAN se prepara para hacer frente a la influencia de China. En el diario El Mundo, UGT al banquillo por saquear a los parados para sus gastos. Procesados por fraude y falsedad documental, el exsecretario general del sindicato en Andalucía, tres dirigentes y otras 11 personas desviaron más de 40 millones con facturas falsas. También destaca que el Corte Inglés se refinanciará con más de 2.300 millones de euros para renovar sus negocios y que la OTAN pone el foco en la amenaza de China y del 5G. En la primera del diario El País, los empresarios asumen el pacto de PSOE con Unidas Podemos y piden moderación. Las patronales reclaman a un futuro gobierno progresista evitar subidas fiscales y mantener la reforma laboral. También espacio para la cumbre de la OTAN, que dice encara como reto el ascenso militar de China. La Alianza Atlántica culmina una cumbre que ha puesto de manifiesto la profunda fractura entre los líderes occidentales. Y terminamos con el diario La Razón. Junqueras podrá estar en libertad para la investidura. La Junta de Tratamiento de la Prisión clasificará a los presos del procés antes del día 14. Se prevé que opte por un régimen de semilibertad que se aplicaría de forma automática. Y destaca también que Sánchez da por hecho el acuerdo e irrita a Esquerra Republicana.
Las 6:48.
Onda Madrid, deportes.
La crónica de deportes de Buenos Días Madrid recoge las confesiones de Gareth Bale, la multa para el Atlético de Madrid y un traspaso sorpresa en el baloncesto madrileño, en concreto en el estudiante Rodrigo de Pablo. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Gareth Bale ha querido explicar a los aficionados del Real Madrid aquella imagen posando con la famosa bandera del Gales Gol Madrid y también compartir cómo se sintió al ser pitado en el estadio Santiago Bernabéu.
No puedo negar que sabía que iba a generar controversia, pero lo estaba celebrando con mis aficionados, con mis amigos, con mis compañeros, y la bandera de Gales estaba ahí. La primera vez que escuché los pitos me quedé un poco en shock, me sorprendió. No sabía cómo lidiar con eso, pero a medida que vas teniendo más edad, entiendes cómo manejarlo. Ahora solo me encojo de hombros. En cierto modo, en el Bernabéu es el mejor lugar para que te piten si no haces una buena actuación. Tengo que seguir trabajando duro y demostrar a los aficionados lo que puedo hacer.
El galés continúa entrenándose al margen de sus compañeros a solo dos días del Real Madrid español del próximo sábado en el estadio del Real Madrid. Mañana se abre la fecha número 16 en Primera División con el Villarreal Atlético de Madrid. No se juega en Miami al final, se juega en el estadio de la Cerámica, el feudo del conjunto de Javi Calleja. Siempre es un gustazo escuchar a Coque en plan capitán.
Nada, para nada, un orgullo, ¿no? Yo creo que llevar el brazalete de capitán es representar a todos los atléticos tanto dentro como fuera del campo y nada, intentar llevar ese sentimiento en cada sitio, en cada lugar que esté.
¿Pero te ha cambiado la responsabilidad desde entonces?
Bueno, o sea, siempre tengo responsabilidad, ¿no? Desde que el día que llegue al Atlético de Madrid, mi responsabilidad es intentar que el Atlético de Madrid esté lo más alto posible y cada día es igual, ¿no? Entonces, bueno.
Y esta es la voz del portero del Villarreal, que estuvo tres temporadas en el Atleti, Sergio Asenjo.
Creo que el Atlético de Madrid ha logrado menos victorias a lo mejor de las que merecía, pero bueno, son rachas, son momentos de una temporada que a veces pues son muy largas y puede suceder. Y creo que nosotros, pues este mes de noviembre, pues no ha sido bueno para nosotros, pero creo que menos el partido de Mallorca, del resto hemos competido muy bien, creo que hemos estado cerca de ganar. Y bueno, eso es lo importante, sacar todo lo positivo para reforzarlo en los partidos que vengan.
Atención noticia, el comité de competición de la Federación ha multado con 602 euros al club colchonero por el lanzamiento de un paraguas, lo cual supone una alteración del encuentro de carácter leve. Al igual que sucede con la Liga, el Comité de Competición trasladará a Antiviolencia un informe denunciando los gritos de Griezmann muérete proferidos el pasado domingo en el Atlético de Madrid-Barcelona. Esta semana, esta jornada también, Leganés-Celta y Eibar-Getafe. Hemos hablado en Onda Madrid con Jorge Molina, que va a cumplir 38 años y que ha firmado ya 200 partidos en Primera División.
Si el míster, si el club cuentan conmigo, pues la idea es seguir. Yo estoy muy a gusto aquí en Getafe y sí, creo que la idea de todos es seguir. Pero bueno, al final esto todo se basa en el rendimiento y en los resultados, ¿no? Entonces para seguir pues habrá que seguir rindiendo y bueno, si se puede mejorar, pues incluso mejorar.
Se adelantan también partidos al viernes en la fecha número 19 en Segunda División, Racing Fuenlabrada y Alcorcón Oviedo. Para el domingo, Huesca, Rayo, la visita de Paco Gémez a Michel, otrora técnico del Rayo Vallecano. El Fuenla, que está cuarto a un punto del ascenso directo. Su entrenador Mere da la clave de este sueño.
El espíritu de nuestros jugadores, las ganas que ponen en cada partido, el esfuerzo que hacen semana a semana, la dedicación que tienen. También cuando llegué aquí había muchos jugadores que entienden perfectamente la idiosincrasia del club. Un clima tranquilo para trabajar día a día. Es un club de poquitas personas, pero muy dedicada.
Noticia de mucho impacto en el baloncesto madrileño. Se ha rubricado el traspaso de Darío Brizuela del Estudiantes a Unicaja por aproximadamente 300.000 euros. Se marcha ya el Donostiarra, no jugará más con la camiseta del conjunto colegial. Darío Brizuela, fichado por el Unicaja de Málaga, se cerró la operación ayer. Hoy, jornada número 12 de la Euroliga, Real Madrid-Valencia Basket, tres bajas en el conjunto blanco, Felipe, Mesri y Jul, y Rudy va a ser duda hasta última hora por culpa de un proceso febril. El equipo de Lasso que busca la séptima consecutiva en Europa.
Bueno, yo creo que para nosotros mañana es un partido importante para seguir arriba en la clasificación de Euroliga, pero bueno, entre comillas tenemos la presión, no sé si llamarla la presión, de seguir ganando partidos y de ir creciendo como equipo. Creo que es algo obligatorio en este momento de la temporada.
Ha estado un campeón del mundo de motociclismo en Madrid, se llama Álex Márquez, ha ganado el título en Moto2, su hermano en MotoGP, un año inolvidable para esta familia y además Álex Márquez la próxima temporada va a competir en la categoría reina.
Muy, muy feliz, ha sido un año no solo para mí, sino también para toda la familia, ¿no? Muy especial poder repetir el 2014 con dos títulos para casa, pues mis padres muy, muy orgullosos y sí, para mí personalmente pues increíble, llevaba persiguiendo este sueño de ser campeón del Moto2 5 años, al final se ha podido cumplir, lo importante es que llegue, no cuando llegue.
Y cerramos con un apunte del Mundial de Balonmano Femenino de Japón, 4-4 de momento para nuestras guerreras, que mañana a una hora muy de Buenos Días Madrid cierran la primera fase contra Montenegro. Será a las 7 de la mañana, hora española.
Más cosas en Buenos Días Madrid, asuntos de la cultura y del ocio. Agenda, María José Francisco.
...1942, Segunda Guerra Mundial... ...han transcurrido 6 meses del ataque de Japón a Pearl Harbor... ...un almirante y el mejor piloto de la Armada estadounidense... ...preparan un contraataque al ejército japonés... ...una serie de ataques aéreos y marítimos... ...pondrán a prueba la potencia y fortaleza de ambas naciones... ...es Midway.
Esta vez quiero hacer las cosas bien... ...al menos algunos chicos aún quieren luchar...
Los japoneses planean algo peor.
¿Cuál es el objetivo?
Creemos que es Midway.
Washington.
La agencia Towsend se está expandiendo internacionalmente. En ellas, las mujeres más inteligentes, valientes y mejor entrenadas son los ángeles de Charlie, llamadas a la acción para luchar contra una peligrosa tecnología. Es la adaptación de la famosa serie de los años 70.
Soy Bosley. Bienvenida a la agencia Townsend. Existimos porque los agentes de la ley no dan abasto. I don't like that, boy. ¿Sois como mujeres espías? Jane era del MI6. Ay, Dios, ¿qué le has hecho a Sven? He comprimido su carótida y desoxigenado.
Legado en los huesos es la segunda entrega de la trilogía del Bartán de Dolores Redondo. Ha pasado un año desde aquellos crímenes, pero la inspectora Salazar está metida en un nuevo suceso inesperado. El suicidio de varios presos, donde lo único que han dejado es una palabra escrita en la pared. Tártalo.
Soy policía. Estoy acostumbrada a lidiar con el mal.
Le hablo de la verdadera esencia del mal.
Amai, tienes que tener mucho cuidado.
He visto cómo se miraban los de sentido cómplices. Su madre se mezcló con lo que no debía.
¿Qué sugieren?
Si sigo hablando, me matarán.
La suerte acaba de llegar a su vida, la de un estafador que vía online acaba de conocer a una adinerada viuda que le abre su corazón. Lo que parece una estafa fácil termina complicándole la vida porque también él tiene sentimientos hacia ella. El papel en La gran mentira, por el que Helen Mirren está nominada a Mejor Actriz en los Satellite Awards.
Y dime, ¿haces esto a menudo? ¿Conocer gente en portales de citas? ¿No te parece que siempre es lo mismo?
¿Te refieres a las expectativas y a la posterior decepción? Pero me digo, ánimo.
La mafia siciliana protagoniza El traidor, una cinta italiana basada en un hecho real de un jefe de la mafia cuyos hijos son asesinados. Extraditado por la justicia brasileña, decide unirse al juez Falcone, traicionando el juramento que hizo a la Cosa Nostra. Nominada a Mejor Película, Director, Guión y Actor en los premios del cine europeo.
Juez Falcone, solo nos queda por decidir una cosa. ¿Quién debe morir antes, usted o yo?
Reniego de ese apellido y reniego de Tommaso Buscetta.
Para mí no hay intocables. No me malinterprete.
Culminamos la cartelera con la mezcla de música y poesía en el concierto de Marwan.
Cazador de mariposas.
El cantautor incluye en sus canciones los poemas que él mismo escribe de sus exitosos libros Todos mis futuros contigo y La triste historia de tu cuerpo sobre el mío, Esta noche en la Riviera.
Las rosas, el tonto que dejaba medias al porvenir. Fui el rival de la costumbre. Pieles nuevas, el placer por descubrir. La obsesión de subir hasta la cumbre, de plantar otra bandera y bajar pronto de allí. Pieles encendidas, carnaval de los excesos. Fueron flores de una sola vez. Nunca agradecí lo suficiente.